Bien, continuamos con el estudio en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y vamos a leer los últimos versos de este capítulo, que ya leímos en otras ocasiones, pero que no analizamos detenidamente. Así que el capítulo 14 y el verso 34, donde la palabra del Señor dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, con todo lo que llevamos estudiado en tantos meses que hace que empezamos el estudio de esta carta, pues tendríamos que tener la interpretación de este pasaje que he leído clara, pero me temo que en muchos lugares, hasta el día de hoy, no se ve claro lo que el apóstol Pablo quería enseñar respecto de el funcionamiento de los varones y de las mujeres en la iglesia. Y hay algo que conviene recordar en los versos anteriores a los que hemos leído, que dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, y la reunión es como iglesia por todo el contexto de este capítulo y de toda la carta, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Bueno, pues el evangelio que se predica en muchas partes de esta tierra, no en todas, gracias a Dios, pero sobre todo en los países del mundo occidental, en los países donde se vive mejor, donde no hay la pobreza, la miseria de otras partes de este mundo, el evangelio que se predica, desde mi punto de vista, que no quiere decir que tienen que aceptarlo porque lo diga yo, desde mi punto de vista, no es el evangelio que se tenía que estar predicando. Se ha hecho un reduccionismo del evangelio del reino de Dios, que no hay que olvidar esto. Un reduccionismo que han dejado el evangelio en que un día Dios tuvo misericordia de los hombres y entonces el Verbo se encarnó, se hizo carne, asumió nuestros delitos y pecados. Fue a la cruz del Calvario y pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. O sea, el evangelio es: tú aceptas al Señor como tu Salvador personal y ya está. Incluso se le dice a la gente que muestra cierto interés o que en ese momento que está oyendo el discurso pues está inquieta o emocionalmente un poco sobresaltada, se le dice: di conmigo lo que yo voy a decir ahora. Y se le da una frase: el Señor Jesucristo repite conmigo eso. Y lo repite: te doy gracias porque has muerto por mí, has pagado mi deuda con Dios en una cruz, has resucitado y ahora tengo la salvación. Y se le dice: ya está, usted ya es salvo. Bueno, esto es muy grave, ¿eh? Yo quiero que piensen si alguna vez Jesús actuó de esta manera y le dijo a la gente las cosas de esta manera. Sí que les dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, pero les explicó que era eso, de creer en él. Y así se va formando agrupaciones de creyentes. Dios sabe hasta qué punto, cuando hablamos de creyentes, de qué estamos hablando. Y se constituyen iglesias locales. Iglesias sin fundamento. Y dirá: no, no, ¿cómo que iglesias sin fundamento? El fundamento es Jesucristo. Y claro. Pero a estas personas que han ido agregándose a esta iglesia, nadie se les ha explicado por qué el fundamento es Jesucristo y de qué manera hay que entender eso del fundamento. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica el pertenecer a una iglesia local? Uno de los problemas que hay en esta iglesia nuestra, que es del Señor, digo nuestra porque pertenecemos a ella, uno de los problemas que hay, que tenemos muchos, que tendríamos que haber ido superando algunos de los que tenemos y no lo hemos hecho, es que puede haber personas que estén en esta iglesia 30 años y no conozcan el sentido de pertenecer a una iglesia local. ¿Y eso qué supone? ¿Y eso a qué compromete? Porque el evangelio es un compromiso con Dios, pero es un compromiso ante los hombres y es un compromiso con otros creyentes, mujeres o varones. Es decir, iglesias sin doctrina, iglesias sin enseñanza, iglesias que toda la Biblia se reduce a tres o cuatro renglones que podríamos escribir en una cuartilla. Si de no, no, si el Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, traducen muchas Biblias todavía, es hasta que se termine un periodo, hasta que Él venga. No es la palabra mundo la que se emplea allí, sino la palabra que se traduce por siglos. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, sabemos lo que son los salmos, ¿no? Tiene doctrina. Literalmente la traducción de doctrina es enseñanza. Tiene enseñanza. Una iglesia donde no hay enseñanza será débil, está ya llena de contradicciones. Los miembros de esa iglesia darán preferencia a cualquier actividad que no sea la que realmente necesitan implementar en su vida y en su iglesia. ¿Dónde está la doctrina de las iglesias? ¿Iglesia sin doctrina es igual a qué? Hay que saber por qué se bautiza uno. Hay que saber en qué consiste arrepentirse, en qué consiste convertirse. Hay que conocer la Escritura. Hay que saber cómo hay que vivir y cómo hay que comportarse en el trabajo, en la familia, en la vida. ¿Eso lo tenemos en cuenta? Nunca vamos a estudios que pretenden, quizá no lo consiga, ser estudios serios de la palabra de Dios. A eso no vamos. A eso no vamos porque no sé si ya sirve para algo lo que es aburrido, lo de que es un rollo, lo de que no hay quien lo aguante. ¿Cómo se forma un creyente? Porque la Biblia es una aportación inestimable, asombrosa, increíble, para formar a las personas, no solamente para anunciarles cuál es el camino para encontrarse con Dios, sino para formar a las personas en los diversos aspectos de la vida. La relación de los padres con los hijos con los padres. A eso no vamos. Ahora aparece cualquier movida. Y tienes unos hijos que nunca van a los estudios bíblicos, o que nadie los estimula para que vayan, pero las movidas van. No, qué bendición, ¿eh? En tal sitio nos reunimos 600 jóvenes de no sé cuántos lugares diferentes. Está bien que los jóvenes se reúnan. O Otra cosa es para qué se reúne, cuál es el contenido de esas reuniones, por qué hay tanta motivación para eso y no la hay para ser consecuentes con la vocación a la que fuiste llamado. ¿Cuántas personas sabrían dar una respuesta fundamentada si las mujeres pueden hablar en la iglesia o no? ¿Cuántas sabrían dar una respuesta fundamentada? Pues con el tiempo que llevamos como creyentes, tendríamos que saber la respuesta a esta cuestión y a tantas y tantas cuestiones que plantea la realidad. Pero si se hiciese una encuesta tipo de examen en las iglesias, el resultado sería desastroso. Sería de auténtica pena. Pues no lo sé. El pastor de mi iglesia dice que no pueden hablar. Y otro diría, ah, pues el de la mía dice que sí, que ¿por qué no van a poder hablar? Y esas son las argumentaciones para sustentarnos en lo que tiene que ser nuestra postura personal. ¿Tiene la Biblia enseñanza para que cuando viene un conflicto donde el creyente de alguna manera está comprometido, porque la ciudadanía del creyente está en el reino de Dios, pero es que el reino de Dios en principio ya somos nosotros, pero cuando hay un conflicto de tipo social, sociopolítico, la Biblia ayuda para que el creyente sepa discernir las cosas y tome en conciencia la decisión que le parezca más honesta y honrada. Se enseña a la gente para que no se trata de dar clases de doctrinas políticas, sino de lo esencial que habla la Escritura. ¿Sabe el creyente cuáles son los gobernantes que Dios alaba y cuáles los que Dios no alaba? ¿O vale sencillamente que les digan, hay que obedecer a las autoridades? Y eso es un creyente con formación, así por las buenas, porque alguien lo dice, va y obedece a las autoridades, cuando a lo mejor tendría que desobedecerlas. El Señor Jesucristo no enseñó a Pedro, a Juan y a los demás que había que obedecer a las autoridades siempre. No les enseñó eso. Está en el libro de los Hechos. Hay la sanidad de una persona enferma de muchos años, se monta un espectáculo impresionante, detienen a Pedro y a Juan, y las autoridades, que ellos ni las insultan ni se meten con ellas, les dicen que ni se les ocurra volver a seguir hablando y predicando el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué les enseñó Jesús? Les enseñó eso, que porque eran las autoridades tenían que decir, sí, Juana, lo que ustedes digan. ¿Qué dijeron? No podemos dejar de hablar de aquel que ustedes pretenden que no hablemos. estaban faltándole al respeto a las autoridades. No, las autoridades les estaban faltando al respeto a ellos. Y solo hubo una autoridad en aquella comparecencia de Juan y de Pedro ante el Sanedrín, que les dijo: cuidado con lo que hacéis con estos hombres, ¿eh? Porque si lo que hacen y predican es de Dios, no lo podéis destruir. Y si es de los hombres, se desvanecerá ellos solo. Y quien dice eso, hay enseñanzas en la Escritura para cualquier coyuntura que uno pueda tener en la vida. Por ejemplo, enfermedades. Una enfermedad que podemos tener, o más de una, en ocasiones. El Señor Jesucristo, ¿qué enseñó? Que cuando estamos enfermos hay que mandar a los médicos a paseo. Hay que decirles que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Hay que estar faltándoles a lo fundamental del respeto que se tiene ante una persona que está intentando hacer algo para que recupere su salud. ¿Les dijo Jesús que había que actuar así? ¿O les enseñó que tenía que haber un milagro especial porque yo lo pido y que tiene que ser ahora? El Señor Jesús les enseñó que los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí. Y no dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí tienen necesidad de médico creyente. No dijo eso Jesús, dijo de médico. Lo que necesita un enfermo es un médico, no es un médico creyente. El médico no es su obligación, y además si tiene una ética seria que la respeta, de manipular la mente de sus pacientes. Lo que necesita un enfermo es un médico competente, uno o los que sean. Y podríamos hablar del trabajo. Hay problemas en el trabajo que hay que resolver, a veces tomar decisiones. ¿La Biblia nos aporta algo para saber qué decisión sería la más adecuada? Pues yo creo que de una manera clarísima, sin discursos largos y con muy pocas palabras, el obrero es digno de su salario. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? ¿Estaría hablando de que no estaba de acuerdo, o si estaba de acuerdo con la explotación de las personas? Y si uno tiene que decidir, y si es creyente y quiere apoyarse en argumentos que haya en la palabra de Dios, para eso hay que conocerla. Y cuando no se conoce, las decisiones se toman sin la infraestructura básica necesaria. Igual pasa con lo de las mujeres. Dice: vuestras mujeres. Literalmente, Reina Valera actualizada traduce: las mujeres. Calle. Y aquí se utiliza un verbo que significa callar, estar silencioso. Callar, está silencioso. Dice: callen en las congregaciones. Bueno, las congregaciones El término que se emplea es iglesia, en las iglesias. Vuestras mujeres, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen, estén en silencio, estén calladas en las iglesias, porque no les es permitido hablar. ¿Y qué palabra se emplea aquí para hablar? ¿Un término que significa algo que tenga que ver con predicar? No. ¿Un término que significa algo que tenga que ver con profetizar? Y ya estudiamos qué significaba profetizar en la época que Pablo escribió esta carta. Era exposición de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Tampoco. Entonces, ¿qué significa esto de hablar? Pues la traducción es charlar. Que vuestras mujeres no charlen en las iglesias. Hay una realidad históricamente comprobada. Cuando llegó el cristianismo, llegó la primera manifestación y la más importante casi de la historia de la humanidad, de la liberación de los seres humanos. Y a la mujer se la consideró como no se la había considerado nunca. Y algunas mujeres se pasaron. Y hay una posible razón que yo no la asumo, pero la menciono, y es que cuando había predicaciones de varones, y quizá a veces también de otras mujeres, en lugar de estar atentas, de las que habla aquí, a la predicación, charlaban entre ellas. ¿Saben el efecto que hace estar predicando y ver cómo dos hermanos, tres, o sean más jóvenes o menos, empiezan a charlar entre ellos y están pasando de todo lo que se dice la desmoralización, el dolor moral que se puede infringir a quien está teniendo el ministerio de la palabra, que está hablando en nombre de la iglesia y por la iglesia, que no es una cuestión personal, y por descontado en nombre del Señor y de su palabra. Pues esto es lo que dice, porque en el capítulo 11, y volvemos a recordar lo que ya lo estudiamos con detalle, se dice allí por el mismo apóstol Pablo, porque se le adjudica a Pablo el que las mujeres en la iglesia no pueden hablar, cuando Pablo es un primer gran libertador de la mujer y de las libertades de la mujer, y las lleva con él en responsabilidades de lo más alto, y incluso se reconoce a alguna mujer como apóstol entre los apóstoles, pero no como un apóstol cualquiera, sino como insigne entre los apóstoles. Seguro que esta persona no era de las que charlaba y cuchicheaba con la persona que tenía al lado sin escuchar el mensaje. Por tanto, podía orar, podía profetizar, que no era adivinar el futuro, que era el mensaje de la palabra de Dios, que entonces había, que eran los 39 libros del Antiguo Testamento. El nuevo se estaba empezando a escribir con la primera o muy poco había escrito del Nuevo Testamento. No les es permitido hablar, charlar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Bueno, ya lo dije el lunes pasado, pero lo vuelvo a repetir ahora. A ver si son capaces de encontrar en el Antiguo Testamento un lugar donde diga la ley que la mujer tiene que estar en silencio y no puede hablar, ni puede orar, ni puede hacer nada. A ver si hay algún lugar donde se encuentra eso. Lo que pasa es que se tergiversa la historia. Se coge el libro de Proverbios, se hace una lectura del último capítulo, sobre todo de la última parte del último capítulo, y aparece la frase de un tratado, de un libro que escribió Fray Luis de León en su día, muy famoso en la literatura teológica y en la literatura en general, y al que las feministas no deben de tenerle mucho aprecio, porque nunca lo menciona, nunca lo menciona. Sí mencionan a quien trataba mal a las mujeres, pero a quien las ponía como ejemplo por excelencia de tantas cosas, eso que está en la Biblia no lo menciona. El libro, el título es La perfecta casada. La perfecta casada. Y la mujer de Proverbios, la perfecta casada, era una mujer reprimida, según piensan muchas mujeres hoy. Pues menudo tipo de represión tenía, ¿eh? Porque ya quisiesen muchas mujeres en el día de hoy tener la libertad y la capacidad que ésta tenía. Dicho de una manera clara, y me expongo a cometer un error en lo que voy a decir ahora, y le pido disculpa primero al Señor por lo que voy a decir y luego a los demás si comprueban el error. La mujer de la perfecta casada que analiza Fray Luis de León era la que mandaba, entre comillas, en casa y en la familia. Era la que tenía el mayor poder. Si es verdad que se dice que procuraba que su marido estuviese bien vestido, con buena apariencia, y eso lo hacen muchas mujeres. Para cuando le viesen los demás y saliesen y dijese, bueno, pues mira, este qué esposa debe de tener, porque fíjate que cuando los maridos tenían poca iniciativa, los maridos ahora, muchos de ellos se compran ellos la ropa y las cosas y ya, pero esta era otra época distinta. Se cuidaba de los hijos, se cuidaba de los bienes y además tenía libertad para hacer negocios de dinero. Y no dice allí que tenía que pedir permiso a su marido para hacer esto, sino todo lo contrario, que lo hacía con toda libertad. Y tampoco dice que el marido protestaba de esa libertad que tenía su mujer, sino que da la impresión de que estaba de acuerdo en esas cosas. Pues es curioso, tanto hablar de la mujer esclavizada, que es verdad, y la historia está ahí, y no recordar a alguien que siendo creyente habló ya de que hace miles de años Salomón habló de la liberación de la mujer en la obra que hemos mencionado. Luego sigue diciendo aquí, para que veamos que esto no vale para que las mujeres no puedan participar en la congregación, en la iglesia. Dice que tienen que callarse como también la ley lo dice. La ley no lo dice en ninguna parte. Si queremos establecer una referencia, tenemos que ir más o menos por la misma época a que Pablo escribe a los Gálatas, lo mencionábamos también el lunes pasado, dice que en Cristo no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, que literalmente del griego es no hay masculino ni femenino. Y luego sigue diciendo, y si quieren aprender algo, aquí en estos párrafos que hemos leído, estará hablando de las mujeres que pueden profetizar o orar y tener ministerio, como en el capítulo 14 se dice, o estará hablando de otra cosa. O es que tenía unas ideas cuando escribe el 11, que la mujer puede orar y profetizar, puede tener ministerio. Y Pablo dice que el ministerio que se necesita en ese momento en las iglesias por excelencia es profetizar, predicación de la palabra de Dios. Y si quieren aprender algo, las que charlaban o estas que tenían que estar calladas y guardar silencio, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y eso yo lo he escuchado tantas veces en tantos sitios a personas que hoy se están editando sus obras, que me parece bien, porque les escuché cosas que merecía la pena, y otras, como apoyando la no participación de la mujer en estos textos que no merecen la pena, se están reeditando para que aprendan en las iglesias, ¿eh? Mal van a aprender viendo las cosas de esta manera, porque la palabra de Dios se explica sola. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Y si los maridos son analfabetos? Estamos hablando del siglo I. En el siglo I, en una población podía haber de analfabetos el 98%, o el 99%, o el 100%. Si los maridos son analfabetos, si no tienen cultura, si no tienen formación, ¿o por qué los maridos tienen que tener una formación, digamos, bíblica, y las mujeres no? Pregunten en casa a sus maridos, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación, en la iglesia, literalmente? Así que, ¿de quién está hablando? ¿De todas las mujeres? Todas no estaban casadas. La iglesia de los Corintios tenía cientos de mujeres creyentes. Las solteras, si tienen que preguntar, ¿a quién preguntan? ¿Al cura? Es decir, el cura sería el pastor que, o los pastores que tenía, ¿a quién preguntan? Porque si no tienen marido, y si las que están casadas tienen que preguntar al marido, las que están solteras, ¿a quién preguntan? Y las viudas, ¿a quién preguntan? Solo analizándolo así, sin entrar en más profundidades de ver los términos griegos que se utilizan y eso, pensando y razonando a la luz de la escritura, está claro que no se está refiriendo a las mujeres que podían orar y profetizar en la iglesia, que se está refiriendo a que algunas predicaciones, y en una carta a Timoteo vuelve a aparecer la sombra de mujeres que se habían pasado un poco y entonces interrumpían y entraban en conflicto con varones y con cosas, incluso durante la predicación. Y cuando se reunían cientos de personas, pues pasaban esas cosas. Dice, bueno, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo ha llegado a vosotros? ¿Sois los únicos que resulta que yo os escribo cómo la mujer puede orar y profetizar y funcionar en la iglesia, y vosotros decís que ni abrir la boca, pero estáis hablando de un asunto completamente distinto? Dice, más el que ignora, ignore. Es una manera de decir, bueno, si sois tan empecinados y en cierto sentido tan cretinos que no aceptáis la realidad de lo que es la revelación de Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Seguiréis en vuestra ignorancia. Así que, hermanos, dice, procurad profetizar. Y hermanos no se puede traducir solamente por varones, porque ya en los versos anteriores dice, cuando reunís cada uno de vosotros, y él escribe a una iglesia formada por mujeres y por varones. Así que, hermanos, procurad profetizar. Y las mujeres estaban, desde la enseñanza del capítulo 11, incluidas en esto. Y no impidáis el hablar lenguas, que es otro tema que ya tratamos, pero hágase todo decentemente y con orden. Y aquí está también una explicación de algo que yo dije antes. Porque ese cuchicheo, ese hablar con el de al lado, ese interrumpir, ese no escuchar la predicación, ¿qué es lo que crea? Un desorden. Un desorden, aunque no se den voces muy altas, un desorden. O sea, en alguna ocasión, y en alguna iglesia, no diré dónde, no ha sido esta, pero no porque no se me pasase por la cabeza el hacerlo en esta también, ¿eh? Que se me ha pasado muchas veces, pero no lo he hecho nunca. En conferencias especiales de varias iglesias, de una región muy fuerte con muchas iglesias, con asistencia pues de unas 600, 700 personas, en algún mensaje llegó un momento que me paré, porque había los cuchicheos y había, y me paré. Y claro, el que llevaba la dirección de la reunión, pues me miraba sorprendido, ¿no? Dije, no, yo continuaré cuando se callen los que ahora están hablando. Cuando se callen estas personas, continuaré yo, mientras que ellas hablen, yo me callo. Bueno, terminamos el capítulo 14, que es largo, y empezamos el capítulo 15. El capítulo 15, no lo vamos a empezar hoy, es el capítulo más importante que hay en toda la Escritura sobre nada menos que el problema de la resurrección. Y no conocer a fondo el problema de la resurrección puede influir en nuestra vida en que vivamos como si no tuviésemos esperanza. No hay capítulo quizá más trascendente que ese capítulo de 1 Corintios 15, porque no solo habla de esta vida, sino habla de la realidad en la que creemos más allá de esta vida. Y no sé lo que pasará con todo el mundo, pero yo creo que muchas veces las circunstancias de la vida seguramente nos lleva en nuestras reflexiones a recordar este capítulo 15 de 1 Corintios. Pero si no lo conocemos, no lo vamos a recordar. Cuando estemos afligidos, cuando pensemos que la muerte puede estar no muy lejos, y seguramente bastantes de los que estamos aquí hemos tenido momentos cercanos a la muerte. Y la palabra de Dios obra en el creyente para traerle consolación y ayuda en los momentos en que la necesita. Pero hay que conocerla, porque si no la conocemos, no vendrá a nuestra mente. Conocerla. Podemos tenerla guardada muy profundamente dentro de nuestro corazón, pero si está, saldrá en el momento en que necesitamos la ayuda que el Señor nos puede dar, aceptando, como se decía claramente en una de las oraciones en esta tarde, la voluntad de Dios en nuestra vida. El Señor dijo: orad sin cesar. Y naturalmente, que es algo que necesitamos y que lo sabemos. ¿Cómo funcionamos cuando oramos y cómo funcionamos cuando pasamos de la oración y sobre todo cuando pasa tiempo? Y aceptar la voluntad de Dios es aceptar la voluntad de Dios como Dios la estructura, no como queramos estructurarla a nosotros. Ahora, el Señor conoce nuestros problemas, pero también nos ha dicho que a pesar de que los conoce, que los llevemos delante de Él y que le pidamos según nuestras necesidades. Bueno, pues lo dejamos aquí y a ver si...